Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo parte del programa en la calle, en Madrid. En este Madrid que espera dentro de unas horas el anuncio de que algunos barrios van a ser encapsulados, confinados. Hemos estado, estamos en el barrio de Tetuán, hemos escuchado los testimonios de las personas que más están sufriendo por la crisis económica que trae el COVID. Este barrio de Tetuán no está especialmente afectado por el COVID, pero sí por las consecuencias sociales. Hemos oído la historia de un joven trabajador que está en un ERTE, pero que le ha tardado en llegar la ayuda. Hemos oído las historias de voluntarios que están ayudando a resolver o a paliar esa situación, las historias de una ONG como CESAL. Este Madrid que espera en las próximas horas que se anuncien qué barrios quedan aislados, con consecuencias evidentemente económicas, es necesario. El vicepresidente Aguado ha pedido hoy ayuda al gobierno de Sánchez para afrontar la difícil situación económica que vive en este momento, económica y sanitaria, sobre todo sanitaria, que vive en este momento Madrid.
Que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Por eso considero que es necesario y urgente que el gobierno de España se implique, y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid.
La Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, pide ayuda a Sánchez. Lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, como lo que ha hecho el gobierno de España, muestra hasta qué punto no se ha aprendido. No se ha aprendido de lo mucho que hemos sufrido, de lo mucho que nos ha golpeado la pandemia. Hace semanas que se le estaba avisando al gobierno de Ayuso y Aguado que necesitábamos más controladores, más test, más rastreadores, que necesitaba la Comunidad de Madrid refuerzo en la atención primaria. Nada de eso se atendió a tiempo. Ahora Madrid se ha convertido en una de las regiones de Europa con una tasa de incidencia más alta. De hecho, es la tasa de incidencia más alta, consecuencia de gobiernos que no aprenden. A lo que ha pedido Aguado, más implicación del gobierno de Sánchez, el gobierno de Sánchez Calvo ha dicho que siempre ha estado implicado.
Es que no ha dejado de estar implicado nunca, absolutamente nunca, desde el minuto uno hasta este, constantemente, con recursos.
Otro ejemplo de lo que significa no aprender. Es decir, todavía hoy el ministro Illa decía que no había habido ningún error en la desescalada. Hace dos meses, cuando se dio por terminada la parte más dura de la pandemia, Sánchez sacó la bandera de la cogobernanza, que es que cada uno tirase por su cuenta. Sánchez se ha dedicado a hacer política de regate corto, acusando a la Comunidad de Madrid de mala gestión, la Comunidad de Madrid acusando al gobierno de Sánchez de mala gestión. Es el ejemplo claro de lo que significa no aprender, de que ante una necesidad la política del regate corto no sirve. No han aprendido los políticos, pero tampoco hemos aprendido los ciudadanos. Un dato: aquí en la Comunidad de Madrid, la más golpeada en este momento por el COVID, a la semana se detectan 500 casos de personas que tendrían que estar cumpliendo con una cuarentena y que no la están cumpliendo. Botellones, fiestas innecesarias, la sensación de que todo se había quedado atrás y de que la responsabilidad personal, la responsabilidad social no contaban. No han aprendido los políticos, no hemos aprendido los ciudadanos. Y todo esto en un país en el que toma protagonismo un personaje como Torra, que hoy declara ante el Supremo, no declara, aprovecha la vista que se produce en el Supremo por su inhabilitación para decir que en realidad la democracia en España tiene poca calidad. Las declaraciones de Torra, acompañando a sus socios que no son socios porque están enfrentados, acompañado por sus socios que no son socios ante el Supremo, no tendrían ningún valor. O sea, ¿qué valor puede tener que Torra diga que la democracia en España no tiene ninguna calidad cuando el propio Torra y sus predecesores, Puigdemont, Artur Mas, han utilizado las instituciones en Cataluña para los fines del separatismo. No tendría ningún valor, no sería noticia. Es noticia porque tenemos un gobierno que se empeña, a pesar de contar con apoyos suficientes para sacar con Ciudadanos, con PNV y con otros los presupuestos, se empeña en seguir hablando, en seguir conversando con Bildu y con el independentismo catalán. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Madrid sube el número de fallecidos y de hospitalizados por coronavirus y aunque bajan los contagios en las últimas 24 horas, se han detectado más de 1.300 nuevos casos positivos. Belén Ibáñez.
Sigue subiendo la presión hospitalaria con 2.850 ingresados. Son 89 más que ayer y también los ingresos en la UCI. Ya son 392 las personas que están en cuidados intensivos. Son 21 más en un solo día. Además han fallecido 30 personas. Son 3 más que ayer. Por eso el gobierno regional estudia medidas más restrictivas que presentará mañana y que aplicará este mismo fin de semana. Ya no hablan de confinamientos selectivos, pero sí de otras medidas, lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Por su parte, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha pedido ayuda al gobierno como más control en el aeropuerto, más rastreadores y más ayuda para comprar material sanitario.
Y el coronavirus causante de la pandemia que estamos sufriendo entró en España a través del País Vasco en el mes de febrero. Es la conclusión de un estudio realizado en la Universidad de Santiago, COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, según el estudio de Antonio Salas y Federico Martinón, dos investigadores de Santiago, el primer caso de coronavirus en España se produjo en Vitoria en torno al 11 de febrero. Sería un caso de la cepa B3A, la más común en España, junto a otras cuatro que provocan el 90% de los casos en nuestro país. Los investigadores han identificado otro foco importante de contagio en marzo. Procedía de Italia y se expandió rápido por Madrid. El estudio se ha publicado ya en la revista médica Zoological Research y apunta también a que linajes de coronavirus que se generaron aquí en España fueron exportados a otros lugares como Reino Unido o Sudamérica.
Y la bolsa ha evolucionado hoy de menos a más, con el sector bancario como gran protagonista. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 7.086 puntos. Cierra lejos de los 7.000 puntos que ha tocado esta mañana. Han subido Bankia y CaixaBank a la espera de que sus consejos de administración aprueben su fusión esta tarde y den a conocer los términos de la operación. El sector financiero se ha convertido en un hervidero de rumores. Los inversores creen que el Banco Sabadell puede convertirse en el objetivo de BBVA. Además, se espera una fusión de Unicaja con Liberbank. Hoy ambos se han disparado en bolsa. No se descarta tampoco que el Banco Santander compre alguno de ellos o los dos. En el mercado de deuda, hoy el Tesoro ha captado 4.200 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones. Ha conseguido mejorar su coste de financiación. La deuda pública española ha marcado un nuevo récord histórico en 1,3 billones de euros.
Y en los deportes, horas decisivas para la moción de censura en el Barça. Daniel Asenjo.
Hace unos minutos, a las 6, se ha terminado el plazo para la entrega de firmas. Recordar que para seguir adelante con el proceso se deben superar las 16.520 firmas. A las puertas del Camp Nou con la última hora está Víctor Navarro.
Han presentado 20.731 firmas, cifra histórica. Si sumamos los resultados de las dos mociones de censura de la historia del Barça, no llegan a lo conseguido por la convocada en contra de la Junta de José María Bartomeu. Sobrepasan en 4.000 el mínimo requerido y garantizan que superarán el margen de error que puede darse en las validaciones. Se espera que el recuento de las firmas se alargue hasta las 9 de la noche y en él participarán entre 12 y 18 trabajadores del Barça.
Seguimos hablando de fútbol. Buenas noticias porque el Granada ha ganado 0-4 al Teuta albanés en su estreno Europa y avanza en las rondas de clasificación para la Europa League. Y en ciclismo ha terminado la 18ª etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
Curiosa, potente y emotiva imagen. Dos ciclistas del mismo equipo provenientes de la fuga, Carapaz y Kwiatkowski de Ineos, han llegado juntos a la línea de meta que ha cruzado en primer lugar el polaco campeón del mundo en el año 2014 en Ponferrada. Entre los favoritos ha sido noticia que Richie Porte ha podido entrar con los demás tras pinchar en el tramo de tierra y va a seguir peleando por el podium y que se han dejado sus opciones para el cajón de París, Yates y Uran, que hoy han entregado 2 minutos 40 segundos con sus rivales. Roglic y Pogacar se van a jugar el amarillo en estas tres jornadas separados por 57 segundos. López manejará 1.39 con Porte en la lucha por el tercer puesto y Landa y Mas van a porfiar por el honor de ser el primero de los nuestros. Son quinto y sexto separados por 51 segundos a favor del Alavés.
Y en tenis, victoria de Muguruza en Roma para meterse en los octavos de final del Masters 1000 italiano.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados y cielo muy nuboso. Hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la comunidad a partir de esta tarde. El Ayuntamiento ha balizado las zonas infantiles y deportivas de los grandes parques, como el Retiro, ante las inclemencias del tiempo. Mañana seguiremos con lluvia intensa y una importante bajada de las temperaturas hasta los 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, hay dificultades en la entrada por la 4 en Ciempozuelos y en la salida por la 5 en Alcorcón. Y el Ayuntamiento de Madrid retrasa hasta la primavera la eliminación de las cotorras en la capital. En principio, el control estaba previsto para octubre, pero un problema de licitación ha obligado a tomar esta decisión. Se pretende acabar con el 10% de esta especie que es invasora y peligrosa porque puede transmitir enfermedades. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde las 9:15 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, Daniel ha pasado parte del día en el Hospital de la Princesa de Madrid y podemos decir que ha salido más o menos igual que ha entrado, pero bueno, con una pequeña diferencia que tiene desde luego su importancia, un pinchazo en la pierna. Daniel es ya de manera oficial una cobaya humana para la vacuna del coronavirus, la que está probando en 190 voluntarios españoles la farmacéutica belga Janssen. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, no tengo de momento ningún cambio ni ninguna afectación.
¿Te ha dolido el pinchazo?
Pues la verdad es que el pinchazo en sí no, pero luego cuando han metido todo el líquido para adentro he echado algún taco así un poco por lo bajín.
Vaya. Oye, en tu grupo estabais unas seis personas. ¿Qué estabais comentando entre vosotros justo antes de entrar? No sé, ¿miedos, emoción, nervios? ¿Qué estuvisteis compartiendo?
Pues si te digo la verdad, como el grupo era la primera vez que nos juntábamos, estábamos todos como en silencio, sin hablar mucho, al principio quiero decir, ¿vale? Yo no sé si pues por los nervios o por lo que fuera, luego ya cuando hemos estado ya juntos más tiempo, porque después de que nos pincharan teníamos que estar ahí un rato en observación, pues ahí ya hemos empezado a hablar entre nosotros y bueno, ya cosas de la vida, o sea, realmente no hemos comentado prácticamente nada de la vacuna, más allá de si nos ha dolido, pero ha sido como quizá para liberar un poco de presión, hablar cosas pues banales, así, ¿no? Un poco más normales entre nosotros.
Uh-huh. Oye, mira, te voy a presentar, Daniel, a Jorge Alcalde, es divulgador científico de nuestro programa de la tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Creo que todos hemos imaginado pues estar un poco en la piel de Daniel. Primero, si nos presentaríamos o no como voluntarios para probar una vacuna. Creo que esto se nos ha pasado por la cabeza, pero luego no sé si nos pondríamos realmente a ello, como ha hecho Daniel y otros muchos. No sé si tú también te lo has planteado, Jorge.
Bueno, no me lo he planteado nunca, tengo que reconocerlo. Y no porque no tengamos conocimiento de que estas cosas ocurren cada vez más asiduamente y son cada vez más seguras, pero hay que reconocer que hay que darle pues, un paso adelante importante. Y hoy en día estamos muy informados. Yo no sé, Daniel, todo lo que has mirado, leído, buscado en Internet antes de presentarte voluntario, antes de dar este paso, porque realmente es un paso que hay que ponerse en tu piel para darlo. Y hay que estar, me imagino, muy informado antes de darlo, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que mi historial de el buscador de Google tiene bastante de lo relacionado a esta vacuna. Pues sí, miré el vector que usaban, miré un poco que se había usado en otras vacunas, que ya se han aprobado ese mismo vector, que en principio no había habido ningún problema con ninguna de las personas, ni los voluntarios que se habían presentado para probarla, ni los que luego recibieron esa vacuna. Eso también nos lo explicó bastante bien el equipo médico del Hospital de la Princesa. Y bueno, pues con eso y viendo que más o menos el riesgo, pues bueno, la confianza que a mí me da la sanidad pública, pues es total. Si a mí me dicen que el riesgo es pequeño o es bastante bastante bajo, pues yo en eso voy confiado, siempre con miedo, por supuesto, eso no se va a ir, pero bueno, yo tenía bastante confianza.
Ayer te hicieron la PCR que dio negativa, si no, obviamente no te podrían haber pinchado, eso era el paso fundamental. Hoy, como decimos, esta misma mañana te han inoculado esta vacuna y creo que después te han dado una especie de libro de instrucciones. ¿Qué te han explicado?
Bueno, nos han estado explicando, lo que nos han dado son una serie de diarios, ¿no? Que hay que mantener, hay que llevar al día, pues en caso de que te notes tú algún tipo de síntoma o alguna reacción en el punto de la inyección, pues durante la primera semana después de la inyección lo tenemos que ir anotando. Y luego todos los días, durante los meses que dure el estudio, pues tenemos que medirnos temperatura y bueno, una serie de anomalías que podamos encontrar nosotros mismos y tal para que ellos tengan registro de todo lo que pueda suceder en las personas a las que le han administrado la vacuna.
Yo no sé, Daniel, si en este caso es un protocolo en el que tenéis algún conocimiento de cómo se realiza, si es un protocolo de un grupo de control con la vacuna y otro con placebo, si en ese caso tú evidentemente no sabes lo que te han puesto, ¿cómo funciona eso?
Sí, en este caso es un doble ciego. Es decir, ni nosotros ni los propios médicos saben que nos están pinchando. Quiero decir, unos van con vacuna y otros con placebo. Entonces no se sabe a quién le ponen una cosa o le ponen la otra, ni nosotros ni los médicos. Y a partir de ahí, pues eso es lo que sobre esa información que no se tiene, pues es con lo que se va recabando todos los datos.
¿Y te han dicho si tienes que estar vigilante de algún efecto en concreto? Es decir, oye, pues si te pasa eso, llama inmediatamente. Si de repente notas algo de esta manera, no esperes a mañana, vente para acá. O sea, ¿os han advertido sobre algo?
Bueno, lo primero que nos han dicho es que ante cualquier duda que tengamos, que le llamemos. Que evidentemente que si nos da un poco de tos, porque no sé, yo qué sé, pues porque nos hemos comido alguna famosa almendra de estas y no sabemos y llevamos una hora tosiendo, pues que no hace falta que le llamemos, porque vamos, que en principio si lo que han hecho más inciso ha sido en que si de aquí a un tiempo se desarrollaran síntomas que puedan ser compatibles con el coronavirus, en ese caso sí que nos pongamos en contacto con ellos. Incluso hay un protocolo en el que si fuera necesario nos podríamos coger nosotros mismos una muestra con el hisopo para que se hiciera una PCR, que vendría un mensajero a recogerla. Eso sería un poco el caso extremo, ¿no? Porque en principio la vacuna en principio ellos te aseguran que lo que es la propia vacuna no te va a producir la enfermedad. Eso sí que lo dan al 100% seguro, pero si luego, claro, a nosotros lo que hacemos ahora es vida normal, absolutamente. Si de aquí a un mes alguno de los voluntarios nos contagiáramos de coronavirus y desarrolláramos síntomas, pues evidentemente eso es algo que ellos tienen que estudiar.
Claro. Es muy importante porque no todas las vacunas pasa eso, hay vacunas que pueden producir la enfermedad. En este caso, como lo que se utiliza es otro virus que no es el coronavirus y que sirve de vector para meter una proteínita dentro de nuestro cuerpo, ese riesgo no lo tienes. Aunque bueno, riesgos, efectos secundarios puede haber. Al estudiar los efectos secundarios, tengo una curiosidad. ¿Alguien en tu entorno, alguien en tu familia, o sea, tu niño de 8 años, alguien de tu trabajo te ha dicho, no lo hagas, ¿para qué te metes en esto? Piénsate lo mejor, ¿no? No tuviste ningún comentario así.
No, bueno, hombre, siempre un poco, pues sí, la familia que dice, ¿cómo te metes en eso? ¿Cómo tal? Pero bueno, lo entienden, o sea, saben perfectamente la motivación que yo tengo, saben cuáles son las razones y entonces, a pesar del riesgo que... pequeño, yo insisto siempre en eso, aunque sea para darme ánimos a mí mismo, que el pequeño riesgo que hay, pues yo eso es que lo tenía muy claro desde hace meses, que si salió una oportunidad de poder hacer algo contra el coronavirus, lo iba a hacer, y esto era la mejor oportunidad que se me iba a presentar.
Esa motivación de la que hablas tiene que ver con tu padre, ¿no?
Eso es, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues, bueno, él estuvo como aproximadamente un mes en la UCI, afectado por coronavirus, y hubo un par de semanas que realmente no sabíamos si iba a salir adelante o no. O sea, nos llamaban los médicos una vez al día, pues a veces te decían sin cambios, a veces te decían que había empeorado, y no te decían, no te podían decir, claro, no, si iba a salir adelante o no. Simplemente era, si pasa algo, les llamamos. Entonces, sin poder salir de casa, sin poder estar allí, pues una impotencia absoluta, una impotencia brutal. Y eso se me quedó, la verdad es que se me quedó muy, muy marcado, y iba a necesitar luego hacer algo, lo tenía claro. Y bueno, se me presentó la oportunidad aquí.
Y aquí lo has hecho. ¿Tu padre está bien, por cierto?
Mi padre está perfectamente, y la verdad es que salió pues como a finales de abril, salió de la UCI y tuvo una recuperación espectacular. O sea, de físicamente y de todo, no le ha quedado secuela alguna, hace vida absolutamente normal ya. Vamos, ahora mismo está de vacaciones, quiero decir que es, incluso los propios médicos están bastante sorprendidos en lo positivo de que esté con lo malo que llegó a estar, que ahora esté también.
¿Ha sido tu padre uno de los que más te ha apoyado en el hecho de convertirte en cobaya humana para la vacuna, para esta vacuna en concreto, o tampoco lo tenía muy claro?
Tampoco lo tenía muy claro. O sea, a mí me dijo, ¿pero cómo te metes en eso? Y yo, pues tío, se lo tuve que explicar, porque claro, es que él, lo bueno que tiene él es que él no se acuerda de nada. Entonces, claro, lo pasamos todo muy mal, pero él pues está ahí como, bueno, pues sí, pues mira, estuvimos ahí a punto de irnos por ahí, pero él no se acuerda. Entonces, claro, pues yo creo que tampoco tiene esa visión que tenemos nosotros, solo lo vivíamos desde fuera.
Estamos hablando con Daniel, que esta misma mañana, pues se ha convertido, lo estamos diciendo porque es así, y así es como lo estamos llamando, en una cobaya humana, porque le han inoculado la dosis de esta vacuna de Janssen, que se está probando en España, en tres hospitales españoles. En uno de ellos es el Hospital de la Princesa, que es donde te han puesto a ti la vacuna. De momento está perfecto, y vigilando, lógicamente, cualquier reacción, que con un poco de suerte no habrá ninguna y todo siga bien y todo siga hacia adelante. Una última cosa, Daniel. Hay un dato, a ver qué te parece, porque, bueno, fíjate, resulta que el CIS, que se ha publicado hoy, han hecho una encuesta también sobre el tema de las vacunas, y ha salido que el 40% de los españoles no se pondría la vacuna de forma inmediata. Esto, para alguien que se acaba de poner una vacuna en pruebas, ¿qué significa? ¿Cómo lo ves tú esto?
Sí, lo he leído hace poco además también en Internet. Hombre, en cierto modo lo entiendes, porque siempre hay mucho entre los antivacunas y los que no son antivacunas, pero que, ay, es que a ver qué puede pasar, mejor que la pruebe otro un año y ya si en un año no pasa nada, pues al final hay un porcentaje un poco más alto de lo normal de gente que no se vacunaría, ¿no? Pues yo qué sé, a mí es que no sé cómo decirlo, me da un poquito de pena realmente que la gente no confíe en el sistema sanitario, ¿no? En el nuestro,
particularmente. Y en la ciencia, ¿no?
Sí, claro, o sea, quiero decir, es que estamos donde estamos gracias a esto, o sea, es que hace 100 años o 150 años esto era, te morías por cualquier cosa prácticamente, y si estamos ahora viviendo también es precisamente por la ciencia, o sea, yo qué sé, yo que empezar a correr bulos y a creer en conspiranoia, no sé, yo, es que a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, ya cada uno.
Pues si estamos también es gracias a la ciencia y gracias a personas como tú, Daniel, que decidieron, pues como has hecho tú esta mañana, que te presentabas voluntario para probar la vacuna. Que vaya todo bien, Daniel, nos vas contando, ¿vale?
Muy bien, perfecto, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Oye, Jorge, jolín, es que lo tenía claro. Bueno, tiene sus dudas, pero ahí está, poniéndose la vacuna, que me parece que es un testimonio muy interesante el de Daniel. Y esto que ha contado también del tema de la gente que no cree en la ciencia y en los avances científicos, ¿no? También su visión es interesante.
Muy interesante. Hombre, hay que tener en cuenta que sus dudas tiene que tener porque nunca nos habíamos enfrentado a una cosa así. En tan poquito tiempo, tener una vacuna que se pueda probar en humanos, con lo cual, aunque el hecho de ser cobaya humana ya de por sí es un paso adelante importante, serlo en este caso lo es todavía más. Pero tiene toda la razón del mundo, Daniel, cuando recuerda que en Europa, en esta parte del mundo, en Europa, en España, los medicamentos son absolutamente seguros. O sea, yo no te digo que es posible que a lo mejor con las prisas que se está generando esta vacuna, alguna empresa pudiese tener la tentación de saltarse algún sistema de seguridad y poner en el mercado algún producto que no es del todo seguro. Pero estoy seguro de que ese producto no se iba a comercializar en Europa. En Europa, la Agencia Europea del Medicamento y en España, la Agencia Española del Medicamento tienen unos estándares de calidad tan elevados que ese producto, incluso ese producto que saliese sin medida de seguridad, aquí no nos lo pondrían. Así que podemos estar seguros.
Oye, Jorge, ya que estamos hablando de vacunas, me apetecía comentar también contigo que esta misma semana hemos sabido que una empresa gallega se va a encargar de fabricar y distribuir la vacuna que está desarrollando la compañía estadounidense Novavax para toda Europa. Esta se trata de una vacuna que también está en fase 2 todavía. Y yo me preguntaba, ¿cómo se prepara una producción a gran escala? O sea, esto tiene que ser algo muy complicado de hacer.
Muy complicado, y más en este caso que tenemos tan poco tiempo, ¿no? Las vacunas no las desarrolla solo en un centro, las desarrolla un instituto científico, la patente la genera una empresa farmacéutica, pero la fabricación de la vacuna se distribuye en muchos lugares, en muchos puntos del mundo. De hecho, la inmensa mayoría de las compañías farmacéuticas tienen acuerdo con productoras, con fábricas por todo el mundo, para poder llegar a los millones de dosis que son necesarias y que una sola fábrica no podría fabricar. De hecho, ni siquiera una sola fábrica fabrica toda la vacuna. En este caso, esta compañía gallega lo que va a fabricar es el antígeno, el producto que genera los anticuerpos en el organismo. Pero habrá otras fábricas repartidas por el mundo que generen los coadyuvantes, si es necesario, o sea, las sustancias que hacen que esto pues se potencie dentro de nuestro cuerpo, otras que lo encapsulen o que fabriquen el líquido en el que va el excipiente, otras que lo pongan en un paquetito y lo precinten. Es decir, es un proceso muy complicado y que en este caso se ha hecho muy rápido. Muy rápido, entre otras cosas, porque hay un programa en Estados Unidos que se llama Velocidad de la Luz, que ha puesto muchísimos millones de dólares, ha dicho Donald Trump, muchísimos millones de dólares a las empresas por adelantado para que aceleren los procesos de fabricación. Y dentro de esos programas, de ese dinero, está que contraten a otras empresas de otros lugares del mundo, como en este caso esta fábrica de Galicia, para que les ayuden a producir los millones de dosis que son necesarias.
Pero, a ver si lo he entendido. O sea, ¿están plenamente preparados para comenzar a fabricar cuando todavía las vacunas no están listas? O sea, ¿se hace esto en paralelo? ¿Es un proceso que se va haciendo en paralelo o cómo?
Efectivamente, mientras se está desarrollando el ensayo clínico en fase 3,
¿sí?,
ya se está empezando a producir parte de los componentes de esa vacuna. Y en algunas ocasiones, toda la vacuna entera. De manera que cuando los ensayos en fase 3 terminen, si dan resultado positivo, ya tengamos la vacuna, no tengamos que esperar más meses para tenerla. Claro, el problema es si dan resultados negativos.
Claro.
En estos casos, pues hemos hecho una inversión que no sirve para nada y hay complejísimos acuerdos entre los estados, la Unión Europea, la OMS, fundaciones, para compensar a las empresas que han gastado ese dinero en balde. Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que cuando el ensayo clínico termine, esta vacuna ya ha demostrado su eficacia y, por lo tanto, ese mismo momento ya la tengamos disponible.
Oye, y el hecho de que se realice en una empresa española, bueno, pues la producción de parte de una vacuna, ya sabes cómo somos, nos preguntamos si esto nos da algún tipo de ventaja para cuando la vacuna esté lista o no tiene nada que ver.
Bueno, directamente no. Esto también es un poco más complejo. España no compra las vacunas directamente a las farmacéuticas, lo hacemos a través de la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido algunos acuerdos ya firmados con algunas compañías para que cuando estén estas vacunas fabricadas, nosotros comprar una serie de millones de dosis y a España le toca un lote. Hay otra fórmula a través de la OMS para poder también adquirir vacunas. No es algo directo, de manera que el hecho de que se haya fabricado aquí en España directamente no nos va a poder dar más dosis de vacunas. Pero sí nos permite estar en la bolsa de contratación de estas vacunas a través de la Unión Europea, por una razón muy sencilla, y es que la Unión Europea prohíbe comprar vacunas a empresas que solo fabriquen en Estados Unidos. Entre otras cosas porque Estados Unidos había dicho que no va a dar al resto del mundo nada más que los sobrantes de sus lotes. El hecho de que esta empresa esté en España ya permite a la Unión Europea y a los países de la Unión Europea contratar con ella la compra de este producto. Así que indirectamente sí que beneficia a Europa que se fabriquen la vacuna o parte de la vacuna en nuestro territorio.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde y hasta otra.
Y llega el momento, el buen momento, de acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hay novedades, innovaciones en los coches que ya no nos sorprenden tanto, ¿verdad? Como lo de aparcar solo sin usar las manos. Pero un seguro de coche que siempre te ayude, pues de esos solo hay uno y es Línea Directa. Porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Apunta el número 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues lo estamos comentando, es que se ha hecho viral un WhatsApp de una madre a su hija en el que le decía, te he puesto en la mochila, iba al cole la niña, ¿no? Dos bocadillos para que uno más grande y otro más pequeño, pues no sé, porque si no tienes suficiente. Y así además los puedes compartir para hacer amiguitos, y además le decía que siempre sería su chiquitina. Claro, lo que pasa es que la hija responde, mi madre se piensa que entro en tercero de primaria, pero es que está entrando en bachillerato. Vamos, que la niña ya pues tiene una edad. Pero esto nos ha llevado a plantearte a ti también si esto es muy, muy de madre. Es decir, si a ti tu madre, tengas la edad que tengas, te sigue tratando como si fueras un niño de primaria. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, Fernando, dicen por aquí, jo, mira, a ver, qué historia nos cuenta este oyente. Mira qué bonito.
Mi madre tiene 86 años. Y durante el confinamiento lo pasó sola y en verano y nos juntamos en la playa y entonces mi madre era la felicidad más absoluta de poder estar con todos sus nietos y estaba tan contenta que por la noche venía a darme besos. Cuando me dormía o me estaba durmiendo venía a darme un beso porque era muy feliz de verme allí y me pegaba cada susto.
¡Qué mala!
Ay.
Normal, pobrecita mía.
Bueno.
Oye, por cierto, esa madre que no quiere invadir tu espacio, pero fíjate cómo se las ingenia.
Hola, buenas tardes, gente. Mi madre me trata como si fuera un bebé de 3 años. No vivo con ella porque me trataría todavía como más bebé, pero todos los días me deja en la puerta para no invadir mi intimidad la comida. Me compra la ropa, me compra la fruta, la verdura, las pastillas.
Pero bueno.
Total.
¡Qué madre! ¡Qué
mucho
madre!
Yo, pero esto es increíble.
Se lo deja en la puerta de casa para no invadir su intimidad.
Es la madre helicóptero.
Impresionante. ¿Pero cuántos años tiene esta chica? Es decir, es que esta es la cuestión, ¿eh? Que estamos tratando esta tarde.
No importa la edad. Para una madre siempre será su chiquitina.
Ya.
Claro.
Hombre, es que, claro. Pero además, claro, si las madres reconocen que la chiquitina ya no es tan chiquitina, claro, ellas ya pues ya no son aquella señora
joven. Ya no es una niñita.
Claro.
No, lo van a reconocer. Ella ya no es tan joven, quieres decir.
Exacto,
que lo hacen por
claro,
eso también.
Claro,
claro. No lo quieren reconocer.
La madre siempre te dice, pero sí, estás hecho un chaval, hombre, y tal. Y cuando la madre te está diciendo, estás hecho un chaval, está diciendo, y yo sigo siendo, con razón, ¿eh? Tan joven como era hace 20
hace
años, 30, 40,
50.
Sí.
Oye, fijaos qué mensaje también nos ha dejado este oyente.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues una madre es una madre y lo será siempre, para lo bueno y para lo malo. Yo, por ejemplo, mi madre, cuando la veo que le regaña a mi hermano, que tiene ya 56 años, delante de sus hijos, le digo, mamá, por favor, no hagas eso, no le regañe delante de sus hijos. Pero también cuando voy a su casa y me dice, hecho cocido o hecho judías en puchero en la lumbre y me ha dejado un tupper, digo, ay Dios mío, se me abren las puertas del cielo, dime, consérvame las muchos años. Un saludo.
Bueno. Que me cocine.
Ay, mi chiquitín.
Ya solo falta que te diga chiquitín esto. Que le gusta la buena cocina.
Bueno, de eso hablamos. Si tu madre te sigue tratando como un niño de 10 años, ¿eh? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. En breve, en unos instantes, nos vamos al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En MediaMark vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. 15% de descuento en últimas unidades en televisores Samsung, Sony, LG, Panasonic y Philips. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo. Porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy deseando saber si los estrenos de esta semana por fin nos van a arrastrar al cine. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Dime
quieres
que sí.
Saber demasiado.
Bueno, ya verás tú. Bueno, pues venga,
hombre,
vamos.
Sí, un poquito sí.
Sí, un poquito sí. Vamos poquito sí. A poco. Bueno, empezamos con el primer estreno, primera película, Pinocho.
He pensado en hacer con mis manos una marioneta de madera. ¿Y tú quién eres?
Pinocho, ¿qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Quiero convertirme en un niño como los demás.
Vamos a ver, puedes decir eso de otra vez Pinocho, pero esta es una gran producción italiana con Roberto Benigni, ¿no?
Sí, bueno, otra vez Pinocho, la verdad es que no ha habido tantos Pinochos, lo que pasa es que la sombra de Walt Disney es alargada y nos ha marcado a muchas generaciones ese Pinocho. Yo luego la verdad es que recuerdo cuando era pequeño una serie de televisión magnífica que vamos, en la que trabajaba Gina Lollobrigida, que hacía de hada, y no ha habido mucho más. Pero claro, desde entonces a hoy lo que ha habido es una revolución digital que permite hacer un Pinocho pues como el que nos ofrece Mateo Garrone. Mateo Garrone es un director acostumbrado a cine social, duro, de mafias callejeras, y de repente se ha metido a hacer esto y ha hecho una versión, a mi modo de ver, muy buena del cuento de Carlo Collodi. muy leal, muy fiel al texto, también en los aspectos y en las secuencias más sórdidas que las tiene, ¿eh?, la novela, vamos, el cuento. Y luego ha utilizado la tecnología digital, bueno, pues para recrear tantos personajes curiosos, ¿no?, que aparecen en el relato de Collodi, que hacerlos en dibujo pues es muy fácil, pero hacerlos digitales pues es la novedad. Por ejemplo, el Pepito Grillo pues es muy original, que no tiene nada que ver con el que vimos de Disney. Las propias hadas, aquella hada que era como una especie de caracol, todos los muñecos de la feria, es decir, visualmente es muy apabullante y de hecho, bueno, pues tuvo el 5 premios David de Donatello, que son los Goya italianos, y uno de ellos fue a los mejores efectos visuales. Entonces, yo digo que es una buena versión del relato de Collodi, pero ojo, es tan buena que los más pequeños pueden pasar miedo en algún momento. O sea, yo no sé dónde pondría la franja de edad, pero quizá por debajo de 9, pues hay momentos como el ahorcamiento de Pinocho y tal, que puede ser muy inquietante para un niño pequeño.
Ya te digo.
Pero salvando esa edad de los más pequeños, es una película estupenda.
¿Qué nota le pones?
Pues mira, para que rime con Pinocho, le pongo un 8.
¡Hombre! Bueno, yo no sé si ha sido porque rime, pero es una buena nota. Vamos con el siguiente estreno, que viene desde Eslovaquia, Sin olvido.
El doctor Graubner mató a mi padre.
Mi padre mató a cientos de personas. Me niego a sentir una culpa que no me corresponde. ¿Crees que es más fácil para el hijo de un asesino que para el hijo de la víctima?
¿Y qué historia es esta? ¿Una historia sobre el Holocausto?
Pues sí, pero a ver, uno puede decir otra vez ya, pero si es que llevamos 30 años viendo películas y series sobre el Holocausto, ya está todo dicho. Y en cierto modo es verdad, ¿no? Pero esta tiene una originalidad, esta película de Martin Sulik, pues nos trae al presente y nos pone frente a dos ancianos que son hijos, uno de un oficial de las SS que mató mucha gente y el otro pues es hijo de una de las víctimas, ¿no?, de un judío víctima de este señor. Entonces, bueno, esa es la originalidad de este planteamiento. Ellos se encuentran por una serie de cosas y tienen que hacer un viaje juntos a los territorios de Eslovaquia y alrededores por donde anduvo este sanguinario personaje. Bueno, la película podría haber ido un poquito más en clave de perdón, de superación, pero a mí me parece que se estanca un poquito en hay que hacer justicia, ¿no? Justicia en un sentido un poquito ante Antiguo Testamento de la ley del talión, ojo por ojo, ¿no? Entonces, bueno, la película es interesante porque es una revisión desde el punto de vista de hoy, ¿no?, de los hijos sobre la culpa de sus padres, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que se queda con una perspectiva que podría haber sido más positiva, más esperanzada, más abierta, pues a un horizonte un poquito más luminoso. Y me parece que se queda un poquito en la justicia justiciera que deja poco espacio al perdón. Pero para los amantes del cine histórico, bueno, pues es una propuesta interesante.
¿Qué nota le pones a Sin olvido?
Un 6,5. Nos baja un poquito.
Sí, un poquito bastante. Pasamos a una obra que, bueno, es un largometraje, pero es un documental y se llama Monumental.
A mí me ha tratado siempre como el niño tonto, el pobrecito.
De pequeña, decían que tenía mal de ojo.
La niña que no aprenda, pues como es deficiente.
Mi ambiente familiar fue muy negativo. Cogí miedo a los hombres.
¿Te da miedo la muerte? A mí me asusta la vida.
Bueno, esto es un largometraje sobre la salud mental, de ahí viene además el título, Monumental, Juan, ¿cómo es?
Bueno, mira, esto es una película española, como hemos podido oír, en el que, digamos, son entrevistados 5 o 6 personas que tienen alguna dolencia mental, ¿vale? Pues desde una esquizofrenia, un problema de bipolaridad, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su cuadro. Y entonces ellos nos van hablando de cómo es su vida. Están en un centro, ¿no? Un centro, digamos, ocupacional para discapacitados o algo parecido. Y la película es muy interesante porque, desde luego, quien piense hoy en día todavía que el mundo se divide entre locos y cuerdos y que los locos son los...
¿Juan? Bueno, pues creo que hemos perdido a Juan Orellana. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Juan, nuestro crítico de cine, porque nos gustaría poder comentar alguna película más. si es posible, ¿no?, de los estrenos que llegan a los cines durante este fin de semana, la cartelera que no acaba de recuperarse, la verdad, en cuanto a películas importantes, estrenos de esos que llevan al gran público al cine. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, la verdad es que los cines pues se están recuperando, pero muy poco a poco, ¿no?, en esta época de coronavirus. Bueno, de momento estamos hablando de que se estrena Pinocho, se estrena Sin Olvido, hablábamos de este largometraje documental monumental, que es como se titula. Juan, que te habíamos perdido.
Bueno, sí, pero yo no lo sabía nada. Y he estado hablando solo un buen rato.
Dime ya una nota, si quieres, para monumental.
Bueno, un 7. Es una película que hace una función social muy importante, me parece.
Vale. Y rápidamente, por si se nos corta de nuevo, una película de estreno española otra vez, La Ofrenda.
Dins de cadascú de nosaltres hi ha una finestra que dona a l'infern. Un infern.
Dentro de todos nosotros hay una ventana que da al infierno, un infierno donde todos los actos que han marcado tu destino te abrasan la memoria como hierro candente. Es la traducción, puesto que está en catalán. ¿Qué película es esta?
Bueno, pues es una película de Ventura Durán, sobre un amor de juventud, digamos, que reaparece cuando las personas ya son adultas y cada una ya tiene su familia y su vida. Por un lado es muy interesante porque, bueno, pues habla del perdón, de cómo reparar el daño que se hizo, pero por otro lado es muy inquietante porque habla de la inmadurez crónica de nuestra sociedad, donde uno puede llegar a los 50 años y todavía sin ser un adolescente, ¿no? Es una película dura, muy, muy, muy exhibicionista y explícita en lo sexual. Con algunas escenas dramáticas muy bien interpretadas, tenemos ahí a Verónica Echegui, a Alex Vendemul, pero no es una película para todos los públicos y te deja un sabor muy amargo por cómo se desenlaza la trama.
Bueno, ¿y qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 5,5.
Y hemos ido bajando, que, en fin.
A no ser que ahora vamos a pegar un subidón.
Pues muy rápido, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo para el subidón. Pues Knights of Cups. ¿Qué es Knights of Cups?
Es una película de Terrence Malick que no se estrenó en España porque estuvo como castigado y ahora se estrena. Es una obra maestra del cine, pero para cinéfilos y para gente que sabe qué tipo de cine hace Terrence Malick. Que no pase como en El Árbol de la Vida, que vayas a ver una película
divertida. Que quede claro. Ya.
Exacto. Porque yo a esta le pondría un 9.
¡Hala! Un 9 para Night of Cups, pues hay que decirlo.
Pero con este aviso para navegantes. ¿Sabes?
Para cinéfilos, bien. Y simplemente mencionar que en 13 siempre tenemos propuestas muy interesantes. Nos quedamos con la que se pone el domingo a las 10, que es Brubaker, una película de 1980 protagonizada por Robert Redford. Juan, gracias.
A ti, Pilar. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, voy, aparte de seguir con el lío del coronavirus, Madrid, la encuesta del CIS, y así nos reímos un rato, voy a hablar mucho de Venezuela. Ese informe de Naciones Unidas, hablando de crímenes contra la humanidad, Venezuela no está tan lejos. Me voy a fijar un poquito cómo tenemos a los herederos, alumnos o a los Paganinis, aquí sentados en la Moncloa, Venezuela.
Venezuela,
sí. Voy a hablar de la inmigración. Otra vez, en Austria han encontrado 43 inmigrantes metidos en un camión, de nuevo, a punto de morir asfixiados.
¡Qué barbaridad!
Y a Murcia han llegado hoy 223, que se sepa, en no sé cuántas pateras. El drama continúa,
no
va
para,
creciendo.
No para.
Y no lo estamos haciendo ni caso, salvo en Murcia y en Canarias. Y por último, en economía, me quiero fijar en un corte muy concreto. Hablaremos de quiebras, hablaremos de ayudas, de presupuestos. Mira lo que ha dicho Luis de Guindos.
Tiene que ser una ayuda que se superpone a lo que tienen que ser los esfuerzos de actuación de los diferentes países. Nadie pretende que con el fondo de recuperación pues se solucionen todos los problemas.
O sea, que esos 140.000 millones están muy bien, bienvenidos sean. Ojo, son para 6 años, pero lo que está diciendo es, aparte de esto, haz los deberes. Si no, no va a servir para nada. Y me temo que ese es el problema que tenemos encima.
Que no estamos haciendo los deberes.
Correcto, y lo que te queda, luego te lo cuento.
Estaremos atentos, Ángel, gracias.
Chao, Pilar.
¿Tu madre te sigue tratando como si tuvieras 10 años, como si fueras todavía su chiquitín, aunque tengas 40, por ejemplo, o más? Incluso te lo estamos preguntando esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, esas madres, ¿cómo cuidan a sus chiquitines?
Mi madre iba a llevarle café de madrugada a mi hermano cuando estaba haciendo la mili y estaba de guardia en la garita.
Trabajo como comercial y estoy en la carretera y todos los días me llama mi madre para preguntarme si estoy en mi casa.
Mira, tengo 45 años y mi madre todavía, cada vez que voy alguna vez a comer a mi casa y toca lentejas, me las muele. Te lo digo a mi mujer, me dice, que yo te muela las lentejitas, que te las muela tu madre.
Estamos. Bueno, también
favor,
hemos hablado,
bueno,
Pilar, de la facilidad que tienen nuestras madres de ponernos nombrecitos cariñosos. Pues vamos a contar la historia de Osi.
Yo a tengo ver. 28 años ya y mi madre me sigue llamando como cuando era pequeño. Osi, de Osito. Llevo desde los 17 años fuera de casa, que salí a la universidad y yo ya vivo con mi pareja y soy totalmente independiente. Pero los fines de semana, cuando vamos a verla, ahí me lo hace todo. La cama, la comida, todo. Ay. Y tengo que decir que a mi chica la trata igual, con su mote cariñoso y todo. Y estamos encantados.
Ya te quiero, mamá. A ver, te quiero. Claro, bueno, Osi, qué bien, ¿eh? Es bonito, sí.
Osi, sí, sí, suena Osi. Muy bueno. Sí, bueno, en fin. Laura de Madrid, la escuchamos.
Hola, gente. Mi madre no me trata como si tuviera 10 años, sino me trata como si tuviera 2. Nunca le parece ropa suficiente cuando hace un poco de frío porque se piensa que me voy a poner mala, porque está todo el rato con que si soy muy delicada y no sé qué. Cuando me tengo que levantar por la mañana y ella a lo mejor no tiene que madrugar, se despierta ella antes que yo para ver si me he despertado. El otro día fue mi primer día de trabajo en otra empresa y me llevó al trabajo porque le daba pena que fuera sola y me perdiese.
Pero bueno.
Todos los fines de semana me hace mi comida favorita.
Su comida favorita. Bueno, Pilar, mira,
esta es alucinante. Laura
de... Sí, esta es Laura de Madrid. Pues esta llamada nos llegaba a continuación.
Hola, gente. Soy la madre de Laura, que acaba de enviaros un mensaje. Pues sí, efectivamente, soy la típica madre que está pendiente de su hija al 100%. Pero es que no se puede evitar. Es que como madre, mi hija tiene 25 años, pero es que yo sigo tratándola como un bebé y será mi bebé toda la vida. Es la única que tengo y bueno, pues es que me encanta estar con ella, me lo paso bien, es súper divertida y nos vamos de viaje juntas. Y bueno, es que, ¿qué te quieres que te diga? Pues me preocupo por ella porque la quiero pues más que nadie en este mundo. Un besito.
Pues ole por ti, ¿eh? Y por sí. Todas las madres. Nos traten como nos traten, ya está.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Un cielo azul y sereno está cruzado por los cables de un teleférico. Cables de los que cuelgan cuatro cabinas muy modernas, redondas, con las que salvar un desnivel. Y de las cabinas cuelgan a su vez tres ciclistas. Uno va de amarillo, el otro de lunares y el último de verde. Los tres ciclistas van con su casco y sus pantalones cortos, sus piernas depiladas. Los tres ciclistas preparados para subir una montaña a la que están escalando sin sudores, colgados del funivía. El primer ciclista señala la meta, el segundo se vuelve hacia el tercero como si estuviera rezagado. Los tres, con las manos en el manillar, con los pies en los pedales, igual que si estuviesen trepando con sus fuerzas y con su decisión, con su libre voluntad a la montaña. Alguien no avisado puede pensar que los tres ciclistas son aguerridos funambulistas y en realidad son tres marionetas, llevados de aquí para allá con la ilusión de que siguen siendo campeones de la montaña. Nadie les ha quitado a los ciclistas ni los cascos ni los pantalones cortos, siguen pedaleando ilusionados en ser los protagonistas de una hazaña. ¿Protagonistas de qué? Quizá la más terrible de las tiranías es la que nos hace creer que somos libres, que nos hace creer que somos libres cuando colgamos como marionetas de cables movidos por otros. Pedaleamos en la nada y creemos ser libres. Compramos camisas iguales a millones de otras camisas y creemos ser libres. Somos vegetarianos, lectores de novelas, consumidores de series, políticamente correctos, políticamente incorrectos y pensamos ser libres. Colgados del teleférico sin saber, sin pensar, sin intentar comprender qué tienen que ver con nosotros las montañas a las que escalamos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de madres, de chiquitines, aunque sean grandes. Y oye, mira, de mucho cariño compartido gracias a la radio. La radio que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El pasado día 15, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió el informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, que ofrece conclusiones relativas a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura perpetradas desde 2014 hasta nuestros días. En más de 400 páginas explica que el país ha vivido una ruptura del Estado de Derecho que ha contribuido a la comisión reiterada de violaciones de derechos contra ciudadanos críticos, funcionarios públicos, públicos y cargos electos. La tortura practicada contra los detenidos no solo era autorizada por los funcionarios de mayor rango dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, sino que se realizaba en su presencia. Y las ejecuciones extrajudiciales siempre formaron parte de una política global de seguridad que llevaban a cabo fuerzas policiales o militares. El informe concluye que los actos investigados son responsabilidad del Estado al que acusa de delitos de lesa humanidad. Maduro, Cabello, los ministros de Interior y Defensa, así como los responsables de inteligencia y hasta un total de 45 altos funcionarios eran conocedores de lo sucedido. El juicio es inapelable. Se recomienda que la Corte Penal Internacional inicie acciones legales y responda a las necesidades de las víctimas. Maduro podrá apelar a tantas conspiraciones como desee, pero los hechos, perfectamente documentados, están ahí y no pueden dejar indiferente a la comunidad internacional.